En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 6 décimas, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá, en una noche difícil, pero llena de amigos aquí. Lo primero que haremos será presentar a Patricio Bartón, que es este caballero.
Hola amigos, buenas noches.
Con un zapato solo. El otro es nada menos que Gillespie. ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa, Gillespie! Vamos a fingir sorpresa, como hacen los conductores, que se saludan hace dos horas que están juntos.
¡Hola! Oh, ¡hola!
Bueno, sabés que estamos muy... y todas esas cosas. Muy bien. Querido Bartón, ¿cómo se encuentra usted?
Estoy agitado por ese... que venimos corriendo de Buenos
corriendo
Aires.
Estuvimos desde Buenos Aires. Llegamos tarde y mal. Gillespie, ¿cuáles son los próximos pasos de este programa?
Yo soy Bartón, ¿eh?
Hijuelas.
Sí, este programa estará la semana próxima en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, pero el viernes volveremos aquí a La Plata.
Muy bien.
Eso te será la semana
mañana
que viene.
Mañana en Junín, atención Junín.
¿Qué pasa en Junín?
Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? En el Teatro La Ranchería se ha de presentar Cabernet.
A las 21:30.
A las 21:30, que es la mejor hora para presentarse en Junín. Ahora, van a tener problemas. Así como aquí, muchos de ustedes no están acá, sino en su pueblo votando. En claro. Junín, me imagino yo que estará rigurosamente prohibido hacer un recital de Cabernet.
No, pero es el sábado.
Sí, pero es el sábado
anterior. Se vota el domingo.
Estamos
elección.
En veda, es como un retiro espiritual.
Claro, claro.
No se puede hacer
más
nada.
Con las canciones que toca Cabernet. Bueno, como quiera que sea, allí estarán. Después, si se los llevan en cana, yo no los conozco.
Pero ¿cómo? Tiene que hacer alguna gestión, algo, no, para que no vayan presos.
Bueno, ¿usted cómo se encuentra, Gillespie, para tranquilidad de sus familiares?
Muy bien.
Bueno. Yo esperaba, como pieza de conversación, me convenía más que se encontrara mal.
Díganlo.
Muy bien estoy.
Bueno, ¿usted por casualidad no se encuentra mal?
Estoy muy mal.
Bien, vamos adelante con él.
¿Y por qué?
¿Por qué?
No quiero hablar.
Ay, ¿qué pasó?
No, pero dale, loco.
Ay, el misterioso.
No, deja, mira. Déjalo así.
¿Cómo dejarlo?
Déjalo así, está bien.
¿El qué dejamos así, si no sabemos qué es?
Está bien.
Pero,
¿Qué es un problema personal? No, ¿un problema empresarial?
No, con alguien acá del programa, no importa.
¡Epa! Eso da mucho rating, ¿con quién?
Sí, hemos resuelto organizar un sistema de peleas internas, acuchilladas, para mejorar la prensa que tiene este programa.
No lo quiero a Schultz.
¡Apa!
Lo tenía que decir.
Podemos aprovechar a que Schultz no está. Es cierto que es un poco... un muchacho difícil, muchacho difícil.
¿Vos te fijaste cómo te mira?
Que si me fijé cómo me mira. Corta la mayonesa ese tipo. El otro día, no quiero decir nada. Ahora, total, no hay nadie. El otro día... No es por el dinero. Me faltaron 50 centavos.
50 centavos no es nada. Es muy poco.
No es nada, pero es el hecho, es la acción.
Sí.
Me faltaron 50 centavos.
Escuchame.
Yo dejé, a propósito, dejé 1.50 arriba de la mesa. Yo siempre lo hago para probar la honradez. Y he probado la honradez de muchos con ese, con 1.50.
Sí, 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 sí.
Aquí se han sentado a poner Rolón.
Sí, sí.
¿Te crees que tocó el 1.50? No.
No.
Estronati. Tampoco. Y se lo puse a Schultz. Lo voy a contar.
Sí, no,
termina el programa y voy a contar a ver si hay 1.50. Cuento uno y no conté más. Faltaban 50 centavos. Y le digo, así, ¿no? Schultz, vos por casualidad le digo, ¿no viste 50 centavos que había aquí? ¿Sabes qué me dice? Me dice, no. ¿Cómo no lo va a ver si estaban ahí?
Escúchame, no es por el dinero,
sí, pero ese
¿no?
sienta pero... de este lado.
Yo no le quise decir más nada, me fui para no pelear, porque teníamos que tener un lío ahí.
No es por el dinero, viste, pero... Sí. Vos me debes 500 pesos hace 2 meses.
Ahora estamos hablando de Jul.
Sí, sí, pero...
Estamos hablando de Jul y además en medio del programa. Es de mal gusto.
No, pero no es de mal gusto.
Pero ustedes se tienen que entrar a gente que yo te debo 500 pesos. Ahora, en el caso de Jul, sí, porque es una actitud. Que
es
la actitud. Yo por mí los 50 centavos, si quiere, me lo devuelve otro día. Pero... es la actitud lo que me molesta a mí.
A mí me molesta que estén hablando a espaldas de Jules.
Bueno, ¿cómo quiere que hablemos?
Porque yo tengo que salir en defensa de él. Discúlpeme. No puedo, no puede.
¿Qué, vos sos amigo?
No, yo no soy amigo de Jules.
Entonces...
La boca se te haga un lado.
Pero estábamos hablando mal.
Salir en defensa.
Qué mala onda, estamos hablando mal de una persona y vos salís a hablar bien.
Qué cortamamos.
Claro.
No, porque...
Nos arruinás todo, ¿viste?
No, bueno, yo... Él deja mucho que desear como persona.
Sí.
Deja mucho que desear.
Pero como compañero...
Es pésimo.
No es bueno, no es bueno.
No es bueno.
¿Vos sos amigo?
No, la boca se está a un lado.
Ah.
¿Y por qué? No lo estás defendiendo.
Alguien lo tiene que defender.
Pero vos no lo estás defendiendo.
Yo estoy en representación de Jules y ahora voy a defenderlo. No es buen tipo.
¿Y entonces?
No me merece confianza. A mí no me merece confianza. Yo lo vi una sola vez y no me mereció confianza.
No, ahora que lo estás defendiendo así, yo casi estoy de acuerdo con vos.
No, pero ¿sabes qué pasa?
Yo también me sumo a esa defensa, ¿eh?
Yo tengo problemas con Jules, ¿no? Pero él es así porque está instalado acá en el programa un modelo de persona, ¿viste?
¡Epa! ¡Momentito!
Un modelo de conducta que viene de...
¿No viste el desprecio con que nos mira?
A vos te mira con desprecio.
No es desprecio.
¿Qué es?
Yo lo voy a defender, no es desprecio. Es la mirada de él, es una mirada soberbia.
No, es que tiene como un estrabismo hacia arriba. No sé si es soberbia.
A mí me pone un poco nervioso cuando pone los ojos en blanco.
Sí.
Yo a veces tomo distancia porque yo aprendí...
Parece el exorcista.
Yo aprendí que cuando una persona pone los ojos en blanco, lo siguiente que hace es besarte. Así que imagínate, ¿no?
¿Y por qué le transpiran tanto las manos a
Ah, ¿viste? Yo te juro, le di la mano una vez sola y...
¡Qué asco!
Y desde entonces...
¡Ah, qué asco! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien a la diferencia!
¿Por qué hay que tocarse en radio? Si
es un problema, señor. No es... tiene malformaciones físicas notables.
Yo le di la mano una vez sola y después empecé a buscar pretexto para no dársela.
Si es que podemos llamar a eso una mano.
Claro, le dije, disculpa que no te doy la mano, pero la tengo en el bolsillo. Bueno, pero, más pero parecido... es un gran compañero, no. ¿Eh? Ah, sí, sí. Yo estoy dentro de todas las limitaciones que sí, acabamos de señalar y el disgusto que tenemos, no. Pero estoy, diría, resignado.
Ay, no es para menos.
Hay una gran resignación entre nosotros. Señores, sí. Vamos a saludar pesos... a nuestros amigos, que son prácticamente como Jules, pero enteramente sí, distintos.
Sí. ¿Y los 500 pesos?
No, no queda bien. No queda bien. Lo que estás haciendo está mal.
Está bien, pero ¿viste, nunca lo podemos hablar. Si
querés, te
lo pague
ahora delante de todo el mundo, te los pago.
Está bien, está bien. No, ustedes no, tienen problema bien. En que me paguen bueno, los 500 pesos.
Mensaje de los oyentes.
Saludos, vamos
no,
a saludar.
Saludos, salude a los a nuestros amigos, lo mismo.
Bueno, yo voy a saludar a Lucas, mi hermano Lucas, y a Lorena, mi cuñada.
Muy bien, no tengo a quién saludar.
Salúdelo a Jules, tanto que habló no, de él, lo defendió.
¿Sabes por qué? Porque no tengo más amigos.
¿Qué pasó?
No me interesa más tener más amigos. No sirven para nada.
No le interesa. A lo mejor no tiene buenos amigos.
Normales. No me gustan los amigos normales.
¿Y qué clase
está
de amigo?
Está lleno en el mundo de gente normal. No me gusta.
¿Y qué le gusta a una persona extraordinaria?
Que me entretenga. Estoy aburrido. Hastiado de comentarios banales.
¿Y no probó, por ejemplo, poner un aviso en el diario?
Dije, busco amigo.
Busco amigo, no banal, pero que no sea banal.
Estoy harto los comentarios de fútbol, los comentarios de política, de la realidad. ¿Qué es la realidad?
¿No habrá aquí alguien que quiera ser amigo de usted? A ver, vamos a hacer una experiencia. ¿Alguno quiere ser amigo de Gillespie aquí? El mismo, la misma gente del otro día.
Porque deben tener un discurso de cosas cotidianas. No va eso. No va. Uno se va a...
¿Pero de qué quiere hablar? De...
A ver, levante la mano las personas extraordinarias que hay en la sala. No esperaba menos.
Hay un montón, la mitad de la sala.
Casi todo el mundo es extraordinario. Bien. Haga así, mire. Envíen mensajes diciendo yo quiero ser amigo de Gillespie.
Sí, pero que digan por qué.
Y digan por qué. ¿Por qué se consideran...?
No, porque quiero ser
claro,
amigo.
¿Qué pueden ofrecerle?
Sí.
¿Qué pueden darle a su vida?
Bueno, muy bien.
Me llamo fulano, quiero ser amigo de Gillespie. Por ejemplo... Toco la trompeta con...
Me encanta. Ya me voy al café de la esquina a tomar un café. Me encanta.
Bueno, manda amigo al 0800 Gillespie.
Si querés ser amigo de Gillespie, llama al...
4535-4000.
Si no querés ser amigo de Gillespie, llama al...
4535-4000.
Si ni querés ni no querés, llama al...
4535-4000.
Voy a saludar a los que han mandado, a algunos de los que han mandado correos electrónicos. Aquí, usted sabe que el martes yo estaré presentando el libro de Pacho Dornell, La Sociedad de los Miedos, ahí en no sé dónde.
En la librería del Ateneo.
Ah, en la librería del Ateneo. Y dígale, dice aquí Laura, que ha leído el libro, que es maravilloso. Bueno, voy a decir. Además, si lo ve al escritor que participa en un capítulo sobre el miedo a la soledad, dígale que se arrime por Mar del Plata para que el símbolo no reemplace a la cosa. Dice Laura. Gracias, Laura. Queridos Alejandro, Patricio, Coco, Gillespie, Manuel, Ale, Martín y demás. ¿Y cómo? ¿Y Jules?
No, ahí está, ahí ve está. Que no lo soporta nadie.
Bueno, dice, tengo 22 años. Hace 7 meses conocí a un chico que me enamoró. Avanzamos bastante rápido en la relación.
¿Qué es avanzar? ¿A dónde van? ¿Qué no es sé. Una carrera? ¿Qué es la maratón?
Te amo, etcétera, listo, ya está, ¿no es cierto?
¿Y por qué
demos por dicho todas las cosas preliminares?
Se apuraron tanto que se separaron.
Escúcheme, sí. Una relación no se puede medir como avance, no es algo métrico, no es algo...
Tiene mucha razón usted.
Es avanzar.
Usted cree que avanza y está retrocediendo. Y por otra parte, el relato de los progresos amorosos es la peor novela que existe. Bien. Señores, pero me dice esta chica... parecíamos tener mucha química. Seguro que a usted no le gustan estos tipos de clichés mendeleyevianos.
Está bien.
Yo creo que no es de Mendeleyev eso, sino más bien mediático. Tenemos química, esa es la revista del corazón. Mendeleyev nunca dijo tenemos química. Bueno, pero ahí está, mirá lo que le pasó, extraordinario. Quise mantener ciertos detalles en secreto, tonterías, para después sorprender gratamente a mi pareja. En cierta vez escuché que usted decía que era preferible guardarse algunas pequeñeces para prolongar el misterio, para fomentar las ganas de explorar, etcétera, etcétera. Dice, hace 15 años toco el piano. No soy muy buena, pero me esfuerzo, toco un poco. Fuimos a un casamiento, en el salón había un hermoso piano. Sin saberlo yo, mis amigas y las amigas de la novia decidieron que interpretara para los recién casados una de las canciones favoritas de la novia. Y toqué, la canción estuvo muy buena, los invitados me aplaudieron, fui muy elogiada. Cuando busqué a mi pareja, estaba fumando afuera. Me miró con mala cara y me dijo, ¿qué viene? Así que tocase el piano y yo no sabía nada. Si no sé esto, ¿qué otras cosas me estaré perdiendo?
No, bueno, tampoco.
Extraordinario. Se enojó y la dejó.
¿Ella por ocultarle?
Claro, ¿cómo? ¿Cómo no le decís? ¿Cómo no me decís, dijo el tipo, que tocas el piano? Si me ocultás eso, seguro que me ocultás un sinnúmero de amantes.
¿Qué tiene que ver el piano con los amantes? Si bien los amantes se pueden...
El tocar. Que oculta una cosa, oculta otra.
También le ocultó las radiografías, le ocultó...
Camila, se llama Camila.
Escúcheme, que haya tocado con mucha destreza un instrumento no quiere decir que...
No, no, pero escúcheme, ella no quiere que usted le dé la razón. Quiere saber qué hace ahora que el tipo la dejó.
La dejó, bueno, ya está. El tipo no soporta una pianista, ya está, no tiene nada...
Ah, bueno, yo le digo, yo también.
No tiene nada,
pero eso es muy fácil que lo diga usted, que no está enamorado del tipo. Esa es la... Todos pioras, somos todos pioras cuando no estamos enamorados. Cuando no estamos enamorados somos todos pioras. Dejamos al tipo, al que sospecha de nosotros, al que llega 15 minutos tarde, al que tiene una mina en Ringelé, a todo eso lo dejamos. Pero cuando estamos enamorados no lo podemos dejar. Esto es lo que está preguntando esta pobre chica. ¿Qué hago con el tipo este?
Esto es muy sencillo. ¿Se desenamora del tipo?
¡No se puede!
Y se enamora del primero que pasa.
Eso me gusta más.
Es el mismo proceso.
Eso me gusta. Eso me gusta. La única manera de olvidar un amor es buscarlo en otra parte.
Le saca la magia esa y se la pone al primero que pasa.
Claro,
y se
eso es lo que hago yo. Sí.
Pero usted recién decía que no se podía.
No importa.
Usted decía que era imposible, que somos todos piolas cuando no estamos enamorados. Y ahora resulta que con el primero que pasa se enamora.
El enamoramiento.
Sí, porque me convenció.
Es un proceso mental el enamoramiento.
Déjelo, cosa, Camila. Déjelo y póngase novia con el primero que pase.
Sí.
Y yo soy muy de pasar, ¿eh?
Ahora, si vos te pones de novia con el primero que pasa, que soy yo, eso quiere decir que pasa otro y también
¿y
te pones
de
novia? Así que también te dejo. También te dejo.
Cayó el tipo.
Este es un tarado.
¿Cómo puede?
Lo mismo que me estás haciendo a mí, se lo harás a otro, se lo harás.
Claro, esta chica, ¿cómo se llama, Cecilia?
Camila.
Camila. Va a estar sola toda la vida.
¿Por qué?
Por eso mismo, por ocultar cosas. Ay, por sí, ir con el primero,
señor,
que se va.
A mí cuando me besan, lo primero que le digo, si a mí me besaste, bien podés besar a otro.
Y sí, pero
le
es
digo,
lógico.
Casquíbana.
No.
Claro, es verdad eso.
Sí, sí.
Es así.
Por eso, por un lado a mí me gusta que me hagan, pero después me da bronca. Digo... Y sos tan fácil conmigo, etcétera. Lolina, me llamo Luciano, tengo 19 años, etcétera. Me gusta el programa, bla, bla. Si sos, quiero saber si sos religioso o creyente. No. Tengo una profesora que enseña problemática del mundo actual en mi facultad. Está soltera. Cuando quieras te la presento. No.
No le traiga un problema más, no, a la profesora problemática.
No, claro.
Sí, no.
Porque si acepta que usted me presente, seguro que lo acepta con todos los alumnos. Dolina, te mando este mensaje para denunciar a la mafia de la pasta dental. Durante 36 años vi millones de publicidades de dentífricos que se van refutando día tras día, refutando al modelo anterior. Eso es verdad.
Sí.
¿Eh?
Bueno, sí. Es el secreto de la publicidad, ¿no?
Sí, uh-huh. Bueno, pero entonces que yo antes me limpiaba los dientes con qué podredumbre.
No importa, lo que importa siempre es el presente para
el producto,
la publicidad.
Siempre el mismo, lo que le cambia de la caja. Caja dice
eso,
12 horas
persona,
de
me dijo una persona que me pidió que guardara el secreto su nombre porque tiene miedo que lo amasique.
La pasta la misma la viene haciendo del año 1800.
Sí. Y le digo más, es la misma de que, con la que se hace el jabón.
No, el dentífrico.
Todo lo mismo. Lo que venden en la farmacia es todo lo mismo. Lo único le cambian. A mí me lo dijo un médico amigo. Que dice, los remedios, me dice. Los remedios, todo sugestión, me dice.
Bueno, hay algo de eso.
Sí, ¿no? Sí. A veces me dice. A veces una mano. La mano de un amigo, etcétera, me dijo.
¿Usted se acuerda en la época de del servicio militar?
Sí. ¿Qué tiene que ver con él? ¿Que tenía un amigo ahí?
No. Cuando usted entraba le daban una pastilla que era contra 40 enfermedades.
Ah, sí, Gamexane, creo.
Era un pastillón así que lo dejaba de cama 2 días con fiebre o una
inyección. Pero no era una vacuna.
Una vacuna, discúlpeme.
Una vacuna. Discúlpeme,
sí, es exacto lo que estoy diciendo. Una vacuna era, pero yo no hice la conscripción. Me contaron.
Te daban una vacuna, sí, contra todo.
Contra todo, 2 días en cama, con fiebre, botulismo, sí. De todo. Y después se enfermaba cualquier cosa a los 15 días. Era
simplemente para
placebo.
Levantar la moral, señor. Placebo, la famosa marca placebo.
Ah, pero no les levantaba la moral.
Sí, a nosotros sí. Estábamos esperando que nos dieran una inyección de cualquier
cosa. Pero bárbaro eso, te dan una inyección contra todo.
Y vos te sentías invulnerable.
Sí, ¿usted tiene tanta fe en la medicina?
Yo sí. Mejor dicho, no. Bueno, el maniático saluda.
Mire qué bien.
Hola, maniático. Mira, está Magdalena, privado de su libertad y nos escucha siempre. Dice que lamentablemente lo he tomado como ejemplo a seguir y mire cómo quedé. Extraordinario, me gustó. Hay uno que habla de cuando escalamos el Everest. Dice, la gente que vive montaña arriba, ¿de dónde saca el agua? Del hielo.
Claro.
Y de la nieve. La nieve es sempiterna, hay más agua que en ninguna parte ahí. Bueno, Dolina, soy Sebastián Irrazaba, lo estoy escuchando desde Paz a Bilbao, Entre Ríos. ¿Sabes algo de Boris Vian? ¿Usted le llevó a Boris Vian?
No, la verdad.
Él arranca corazones.
Qué artista extraordinario.
55
Boris
días en Pekín. No era 55 días. 55 no sé qué en Pekín. Y uno que se llamaba Escupiré sobre sus tumbas, con un seudónimo, era una novela policial. Boris Vian, un escritor.
Sí, además fue músico,
sí, claro,
trompetista
de la época de los hippies, fue un montón de cosas.
Sí.
Bien. Hola, negro, ¿qué opinás de Amores Imposibles? ¿Alguna vez te pasó? Y en realidad, siempre me pasa. A mí. Me está pasando con la ex de un amigo. Ah, con la ex de un amigo.
Ah, sí.
Ah. Leí mal, no había leído ex. Y
lo que pasa es que si es ex de un amigo. No, claro.
Puede pasar. Pero si es ex, ¿cuál es la imposibilidad?
Es,
si
es ex,
muy difícil.
No, momentito. Si es ex del amigo, ya está en libertad, ella libre para hacer lo que quiera.
No, primero no me toque eso. Y sí. Segundo, que hay algunos amigos que se creen que
van a ser los dueños toda la vida.
De toda la vida de la mena. Así que la tendría que andar mirando.
Y la llama por teléfono y dice, ¿qué? Ahora andás con ese.
Sí,
y le hace escena de celos.
Sí, parece mentira. No podés esperar. Hace apenas 10 años que cortamos y vos ya justo tenías que elegir a esta persona que vive, no digo en el mismo edificio, pero sí en la misma ciudad.
Escúcheme, la mujer o es ex.
Sí, ex. Último mensaje. Estoy contenta con la visita de los chicos de Cabernet, dice Silvina, que vive en Junín. Bueno, espero verte a vos el sábado por acá, por ahí voy. Me encantaría conocerte personalmente, a vos y al sexteto. Se sacarían una foto conmigo, ya le van a fotografiar. He leído, ¿ha leído? Dice, ¿Todos los fuegos el fuego de Cortázar? Sí. Me gustaría que me recomiende algún libro de este escritor. ¿Podría leer Todos los fuegos el fuego?
Sí, pero...
Ahí está la autopista del sur, me parece, en Todos los fuegos el fuego. Un cuentazo. ¿No? Lea cualquier libro de Cortázar, está bien. A mí me gustan menos los últimos, pero bueno. Mi nombre es Jorge Blanca, de 61 años, nacido en Villa Pueyrredón. Quiere, mangazo, quiere el tango Tierra Negra, pero cantado. ¡Ey! No va a poder ser.
¿Por qué?
Porque no tiene letra, pero sí tiene letra. A ver.
Resaca y Tierra Negra pa' planta, señora quiere comprar. ¡No!
Y así, dice todo lo que le puedo cantar.
¿La letra es esa?
La letra no tiene letra.
Ah, esa es
la opción. Cantaban, resaca y Tierra Negra pa' planta, patrona quiere comprar. ¡No! Y empezaba la... Okay. Y sigue,
sí.
Es un tanguito de la Guardia Vieja. Pero bueno, esa es la única letra que conozco. Hay tangos de la Guardia Vieja que no tenían letra y la gente le ponía igual letra. Como por ejemplo...
Te lo deto tanta volta, non portare fior in testa.
Hoy no puedo cantar, pero no importa.
Solamente que a la festa sí que andamos a pasear.
Pero bueno.
Como flor de regadera.
Esa es otra letra que tenía también. Bueno, señores,
muy bien,
vamos a la parte dispositiva del programa. No me deje cantar porque es imposible. Es imposible. Dele.
Todos los mails han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000 y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de algunas curiosidades de la fauna china. En la China suceden cosas muy, muy extrañas con la fauna, también con la flora y con la mismísima geografía. En las afueras del pueblo de Yixi, justo al pie de una montaña, se alzan unas estatuas misteriosas. Los nativos cuentan que en tiempos remotos un soldado enamorado debió marchar a una guerra lejana. La novia fue a despedirlo al pie de aquella montaña. Con lágrimas en los ojos vio como el guerrero se alejaba hasta perderse en el atardecer. Sin embargo, ella permaneció en ese lugar durante largas horas, largos días y largos meses, hasta que finalmente se convirtió en piedra. En los años siguientes, en ese mismo lugar, otras personas resultaron petrificadas por despedirse demasiado. Hubo también quienes pudieron huir a tiempo, pero con el corazón endurecido para siempre. Hoy, las gentes de Yixi dicen que no debe despedirse a nadie al pie de la montaña. El que lo hace no vuelve a ver jamás al que se va. Nosotros sabemos más que eso. Y decimos que todos los pueblos son Yixi, que nadie vuelve a ver al que se va, que todo regreso es falso, que toda despedida es definitiva. Hay entre los animales de la China unos que son verdaderamente curiosos, y son los zorros.
Sí.
Se ha hablado mucho acerca de las destrezas de los zorros chinos. Se dice que son capaces de producir viento con las orejas, o de encender fuego con la cola, o de retardar el paso del tiempo con sus garras. Muchos suponen que estos animales son en realidad almas transmigradas de hombres que han muerto violentamente. Suelen vivir cerca de los sepulcros y se los considera de mal agüero. Su longevidad es prodigiosa. Vivir 800 años para ellos no es nada. Pero lo que más asombra es su capacidad para las transformaciones. Con la mayor facilidad asumen el aspecto de guerreros, funcionarios, dragones, pájaros y, con toda frecuencia, mujeres hermosas. Bajo esa apariencia tienen por costumbre seducir a los hombres. Viven con ellos largos años y luego, de ser posible, en el momento en que ellos están más enamorados, toman su forma original o, lo que es peor, forma de mujer desdeñosa. Para completar estos engaños, actúan con enorme paciencia. A veces se transforman en niñas y van creciendo conforme a los plazos usuales hasta llegar a la edad más conveniente para la seducción. Los sabios aconsejan el siguiente procedimiento para saber si una mujer es en realidad un zorro: tirarle 3 veces de la oreja derecha y luego besarla. Ante esas acciones, el zorro deberá egresar de sus fingimientos y revelar su verdadera condición. Los zorros chinos menos pacientes suelen aprovechar los viajes de las mujeres para raptarlas, encerrarlas y sustituirlas en fingidos regresos. Los esposos y novios casi nunca advierten estas usurpaciones. Un funcionario de la ciudad de Chang'an permitió a su esposa que viajara al norte a visitar a sus padres. Los zorros la capturaron y uno de ellos tomó su lugar para regresar junto al marido. El hombre no sospechó nada. Continuó su vida junto al zorro, siguiendo sus hábitos de siempre. Tiempo después, el zorro chino, aburrido de su papel de esposa del funcionario, solicitó permiso para visitar nuevamente a sus padres e hizo liberar a la verdadera mujer para que regresara a Chang'an. Pero esta vez el funcionario entró en sospechas. La dama estaba cambiada. Su piel estaba gris y sus ojos rojos. Además, hablaba todo el tiempo de zorros y cautiverios. El funcionario consultó a sus amigos de la administración y estos le aconsejaron que echara a su mujer, ya que con toda probabilidad era un zorro. Los empleados del censo han calculado que 1/5 de la población del mundo ha sido sustituida por zorros. A veces ocupan cargos de gran importancia y es posible que algunos hasta gobiernen provincias. Casi nadie efectúa denuncias porque los zorros, que se han transformado en jueces, se burlan de ellas y persiguen a los acusadores. El sabio Wei Hei escribió durante la dinastía Tang un libro erudito y revelador. En él se establece la falsedad de todas estas creencias populares. Si bien no niega la existencia de ciertos zorros, Wei Hei sostiene que la vida del zorro es perfectamente anodina y que no se diferencia mucho de seres tan poco milagrosos como, por ejemplo, el perro o el dragón. Para desalentar la superstición, Wei Hei incluyó en el libro unas historias edificantes que cuentan las desgracias que padecieron los que se atrevieron a creer en la magia del zorro chino. Leeré una. El alfarero Tsi acostumbraba a contar todas las noches historias de zorros chinos a sus amigos de la posada. Una noche, al regresar a su casa, encontró en la puerta a un monje armado con una espada de fuego. La figura, con voz muy grave, le preguntó: ¿Tú eres Tsi, el alfarero que cuenta historias sobre zorros chinos? Sí, contestó el hombre aterrorizado. El monje le dijo: marcaré para siempre tu carne con esta espada de fuego, para que veas el destino que los demonios tienen preparado para los supersticiosos, los hechiceros y los mistificadores. El alfarero descreyó de los zorros y dedicó largos años al estudio de las matemáticas, la hidráulica y la predicción del futuro. Una noche volvió a encontrarse con el monje que, suspendido en el aire, le dijo estas palabras: has seguido el camino de la sensatez y la razón. La marca que te hice desaparecerá. A la mañana siguiente el cuerpo de Tsi ya no presentaba cicatrices. El alfarero vivió muchísimo tiempo y enseñó a sus hijos a no hacerse eco de las leyendas que referían los ignorantes. Este libro, el libro de Wei Hei, afirman que todas las historias de aparecidos forman en verdad un cuerpo de amenaza e intimidación cuyo fin es abusar de las personas menos dotadas. Pero los enemigos de Wei Hei hicieron ver a las autoridades un sentido de rebeldía en estas ideas. Fue hostilizado y perseguido durante mucho tiempo, hasta que finalmente lo acusaron de promover la heterodoxia y la desobediencia. Y su libro fue quemado en un acto público, mientras unos ancianos repetían este refrán: ser un zorro es deshonroso, pero más deshonroso es ser un necio que no cree en los zorros. Después, el verdugo se dispuso a azotar al sabio, pero cuando el látigo estaba en el aire, Wei Hei se convirtió en zorro y desapareció velozmente. Eso es todo lo que tengo que contar sobre el zorro chino. Fui a donde nuestro amigo, el discotecario...
Sí, tiene que tener tema de zorro, el tema del zorro por lo menos.
Sí, el de marcando la S del zorro. Y me dijo que eso no era nada con lo que él le había pasado.
Pero siempre quiere tomar protagonismo.
Y había entrado un zorro en un en el gallinero y le había comido dos gallinas. Me contó eso en media hora.
Media hora para contar ese episodio. Una
historia mucho más interesante, fantástica.
Él negó que fuera interesante, que en realidad no era nada comparado con el zorro que entró al gallinero.
¿Y qué tema musical?
Vi un zorro en el gallinero y una noche lo rastreé. Vi de que usaba alpargata y eran del número 10.
Pagatita chiquitita, o sea, el zorro.
Sí.
Número 10,
sí.
Chiquita.
Era un zorro pequeño. En general, los zorros que roban gallineros deben ser pequeños. El ladrón de gallinas, discúlpeme que cambie de tema, o que no cambie de tema, debe ser pequeño.
Para pasar.
Para poder pasar bajo las pequeñas rupturas del alambre. En cambio, el grandote, el hombre robusto, tiene que derribar postes, y afana gallinas a la pesada, que no es lo mejor.
Sí, es muy bien. Tiene que ser, además tiene que tener cierta rapidez.
Rapidez y silencio. El hombre que pesa más de 90 kilos,
enseguida
se rompe algo, qué sé yo. En cambio, el sujeto enjuto,
sí,
y petizo, y petizón, se mete y hasta puede filtrarse en los espacios que hay entre las alambres tejidas.
¿Y a mí que me mira?
Incluso en la sombra ser una gallina más.
Sí. Conviene robar gallinas de noche, evidentemente.
Sí, pero la gallina de noche...
Duerme.
Duerme. Duerme.
Acostada en la cama.
Se acuesta con las gallinas.
Pero el ruido de la gallina acosada...
¿La gallina qué?
¿Qué? La gallina acosada.
Acosada, qué linda novela. La gallina acosada. Véala en el canal 57.
Digo, el ruido que hace la gallina se hace más evidente en el silencio de la noche.
Hace ruido la gallina cuando la acosan de noche.
Ah, yo no lo sabía, entonces voy a robar.
No,
pues se puede escuchar un ulular de las alas.
La gallina no tiene, casi es un objeto. La gallina a la noche.
Porque si se le enganchan el alambrado, esos alambrados son en general irregulares, los alambres de
un gallinero, no es la cancha de tigre.
Y es peligroso que la gallina se le engancha y uno empieza a tironear.
Sí. Bueno, lo que ocurre en esos casos es siempre que la gallina es despedazada. Sí, comprendo esa situación.
Claro.
Que pasar la gallina. Es decir, en vez de entrar usted. Prefiere, así como eso es bueno para robar huevos. Usted ve un nido,
sí,
mete la mano por el alambrado, manotea un huevo,
sí,
U2,
sí,
y lo saca Y por ahí el huevo sale por el espacio. Pero para robar gallina no es bueno, porque la gallina no pasa.
No pasa por el agujero de la
los intersticios.
No, no había calculado.
Claro, y entonces, por ahí usted insiste, insiste, y cuando quiere acordar, le quedó un pedazo de gallina. Y mira lo que me afané un cogote, dice.
¿De dónde se la agarra la gallina del cogote?
¿Para robarla?
Sí.
¿Y dónde la va a agarrar? ¿De las patas?
No, de
y
las
no
patas.
Sé,
la,
sí, sí.
Para mí de las patas.
La tiene que enlazar.
Para mí de las patas. ¿Dónde es mejor? ¿Alguno sabe?
Algunos ladrón de gallina aquí. Ahí la señora, mire.
Ahí está, un amigo consiguió Gillespie.
Ya ese me gusta, el ladrón de gallina me gustó.
Bueno, como quiera que sea, este hombre no sabía nada de gallineros ni de zorros chinos. Y me dio un disco cualquiera, que es el viejo tango que se llama Zorro Gris. En una versión del extraño conjunto Los Muchachos de Antes.
Sí.
Pancito Cao, Horacio Malvicino,
Malvicino,
gran Nene
grupo.
Nicolini, que curiosamente era uno de los conjuntos preferidos de Borges y de Bioy Casares. Tal vez porque era un conjunto que ejercía un cierto chantaje sentimental. Tocaba tangos de la Guardia Vieja, que eran los que le gustaban a Borges, que eran tangos que todavía no habían contraído cierta, no quiero decir tristeza, cierta complejidad que a Borges le molestaba. Escucharemos entonces Zorro Gris, que es un tango compuesto evidentemente en alusión al zorro chino.
No sé si
pensando,
no sé,
porque
si,
no sé.
No sé si al zorro chino, al zorro, a cualquier zorro gris que anda por ahí.
Zorro gris puede ser aquel atavío que algunas damas usaban antes, era un zorro, el zorro en sentido tapado de piel. Puede ser también el agente municipal de tránsito, hoy desaparecido.
Sí, que ni siquiera gris. Creo que usan ya un traje gris.
No, puede ser también una persona canosa.
Sí.
O puede ser el animal del que estamos hablando en su color gris. Escuchemos ya mismo a Los Muchachos de Antes en Zorro Gris.
Los Muchachos de Antes, en La Venganza Será Terrible, Zorro Gris.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Ma, mami,
¿qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 28 de junio, C5N y Facebook. Opiná, decí lo que pensás, hacelo saber. Es hora de que seas parte, ya no es lo que era. Viví las elecciones legislativas 2009. Entrá en c5n.com/facebook.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Radio 10 y C5N transmiten en simultáneo las elecciones legislativas 2009. A partir de las 5 de la tarde, toda la cobertura.
Todo lo que pasa,
el minuto a minuto,
con los mejores especialistas.
C5N y Radio 10 en vivo. Radio 10 y C5N en una transmisión sin precedentes.
Programación especial desde las 5 de la tarde. Elecciones legislativas 2009.
Argentina vota. Y vos elegís Radio 10 y C5N.
Dejanos un mensaje.
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y hay mensajes.
Hay mensajes de los oyentes.
Muchísimos, ¿eh? Realmente una cantidad descomunal, ¿eh?
Cuatro.
Un saludo para Flo Tortolo, que no abuse del tacto, bueno, anual me imagino que sí, debe decir. Claro. Que su carrera en la medicina recién empieza de Poli y Sofi, dice.
Un saludo para Ye Lanza, que vive en Barcelona, de parte de Omar y Laura. ¿Y se puede tocar del buen humor de Glenn Miller? Perdón. Ese lo tocaban y había una parte que se detenía la orquesta de Glenn Miller.
Sí.
Qué lindo eso. Dolina, sos un grosso. Mandanos un saludo a Flor, ¿no? Y dice de la platea.
Bueno.
La voz de Gillespie no se excita, dicen, ¿no?
¿Quién dice eso? A ver, ¿dónde están?
Flor, no, no y Gise. ¿Dónde están? Son tres.
Se han ido. Bien.
Muy
bien.
Allá están.
¿A dónde?
Allí.
Ajá. Sí.
Les mando un saludo muy grande.
Uy, no siga hablando que se incendia la platea.
Están abandonando sus vestiduras en este mismo acto.
No puedo seguir.
Hola a los tres.
Hola.
Soy Josefina de Venado Tuerto. Mándenle un saludo a Tatú, que los escucha siempre desde allá. Gracias.
Soy Ceci. Vinimos a festejar el cumpleaños de mi mamá. 40 años cumple la madre.
Bueno.
Un beso de parte de Ceci, Ariel, Nico y Leo. Gracias.
Germán de Belgrano dice, yo quiero ser amigo de Schultz. Y no de Gillespie, porque no me cae bien la gente que toca la trompeta. Dice así, arbitrariamente.
Bueno, escúcheme, el concurso no es este. No digan de los demás que es conmigo.
Bueno, pero claro. Resulta
no, que no mande mensaje, no quiero.
Nos están llamando gente.
Yo quiero ser, que amigo,
ser
de,
amigo de Schultz.
De García. De Gillespie.
Claro.
Sí, pero estamos teniendo más llamados por Schultz. Nos están dando
pero
los
si concursos. Lamentablemente no forma parte del concurso.
No pidió amigos. ¿Y qué hacemos con todos estos amigos? Porque bueno, se están acumulando en la radio una cantidad
están
de amigos.
Ahí, en la esquina, ¿vio? Donde hay un vidrio.
Sí.
Junto con los taxistas que están con la bandera. Bueno, ahí están los amigos de Jules.
Bueno, que por favor que Jules los pase a buscar. Que pase cuanto antes a buscar a sus nuevos amigos por Nicaragua y Uriarte.
Claro,
porque
puede retirar ahí mismo en cualquier momento.
Sí.
Pero tiene que ser hoy, porque ya si no tenemos que disponer un mecanismo logístico formidable para alimentarlo. Ya hemos instalado algunos baños químicos.
Sí, pero se nos están acumulando muchos amigos. No damos
sí, claro,
abajo.
Claro, claro.
Somos
y para Gillespie ninguno, ¿no? ¿Todavía?
No hay ninguno, no, pero espere, porque el programa llega hasta fin de año. Sigue hasta fin de año.
Muy bien.
Somos Ori, Vicky y Maru. Teníamos pensado un mensaje original.
Ajá.
Pero por el frío que pasamos en la puerta, se nos congeló lo poco que queda de cerebro. Mandanos una estufa. Digo un beso, dice Ori.
¿A dónde están? Ori, etcétera. Hola.
Ah, sí.
También se han venido en solera.
Y sí, así no se puede, hay que vestirse. Hola, Ale, soy Ernesto, tengo 12 años y vine a verte con mi papá Roberto. Yo heredé la pasión de él por el programa y él de mi abuelo Caroso, también por el programa.
A ver, ¿cómo era?
El abuelo Caroso escuchaba el programa. Después fue Roberto. Y ahora, con 12 años, Ernesto. Este programa no tiene cura. Ahí manda saludos para la gente de gimnasia también.
Bueno. Caroso y Narizota se fueron a pasear, decía esa. Caroso y Narizota se fueron a pasear. No puedo ganar.
¿Sabes que yo me di el gusto de hacer una nota con Caroso y Narizota?
¿Sí?
Muy bien. Un reportaje a Caroso y Narizota.
Trate de que no le pase lo que le pasó ayer a Schultz, que empezó con confidencias, terminó diciendo que él trabajaba de arrimador en un casorio, que un día no sé lo que le hicieron. Bueno.
Negro, estoy trabajando de seguridad en un edificio, dice Alexis de Palermo. Estoy cansado de abrirle la puerta a una vieja que entra y sale cada 5 minutos. Dice, ¿la puedo encerrar en el ascensor?
Acúsela de chorra, invéntele algo, plántele una prueba falsa.
Ay, Ale, soy Cecilia, vine con un amigo muy especial. Está medio loco, pero es piola. Quiero mandarle un beso enorme a Manuel Moreira, que me enamora sin conocerlo con su dulce voz. ¿No querrá casarse conmigo?
Bueno, hay que preguntarle a Manuel cuando venga más tarde.
No me use a mí de correo sin estampilla.
Alejandro, soy una admiradora de tu inteligencia. Te saludo por escrito para expresarte mi admiración. Me llamo Marcela y soy de aquí, de La Plata.
¿Dónde está Marcela?
¿Dónde está Marcela?
Sí, ahí
adelante.
Hola, Marcela. 6x9, 54.
¡Oh!
Vamos, muy bien.
Ale, somos Ana y Emi de la sexta fila. Así ya. Somos de C. Suárez y queremos ser tu novia. Momento, vamos por parte. A ver, ¿dónde están las de la sexta fila? De C. Suárez. Ya ha venido todo, Coronel Suárez. Gracias por venir, Gracias.
Dale. Daniela llamó por teléfono y dijo, mi tío me prometió llevarme a pescar este fin de semana. Recién me dijo que no podía. ¿No me lleva usted a pescar?
No. Buenas noches, somos Lautaro, Karina y Santiago de Neuquén. Mándanos saludos, te pido la comparsita.
Alfredo de Parque Patricio dice, negro, estoy muy ansioso por el final del campeonato, ya no me quedan uñas para comerme.
Bueno.
¿No me prestás tus dedos?
No. Somos de Bahía Blanca y Jujuy, te vinimos a ver, mandanos un beso, nos olvidamos, papel, sí, mirá en qué me escriben, un boleto. Son Dami, Emi, Magui.
Saludos a Bayauca y a Coronel Suárez.
Bayauca, Bayauca, Ferrocarril Sarmiento, me parece que pasé alguna.
Le ponen, ¿qué te pasa, Dolina? Está nervioso.
Bueno. Últimos mensajes, porque ya vienen los noticieros, ya se ve la polvareda.
Sí, son suyos los mensajes.
Hace 6 días que no me puedo levantar del sillón porque a mi mujer se le cayó un tarro de pegamento. ¿Qué hago? Dice Raúl, de Almagro.
¿Qué, se quedó pegado al sillón? A mí me pasaba mucho.
Saca el pantalón y listo.
Claro, saques el pantalón. Despacio, ¿eh?
Sí.
A mí me pasó, y es peor, porque no podía sacarme el pantalón.
¿Por qué?
Con un sillón de mimbre.
Uy, se quedó enganchado.
El mimbre...
¿Pero usted estaba vestido?
Estaba en calzoncillo, discúlpeme la expresión.
Bueno.
Me senté tranquilamente ahí, digo, me voy a sentar en calzoncillo acá en este sillón de mimbre.
No, está bien, está bien, está bien.
Cuando
está bien.
Me quise levantar, el sillón se levantó también conmigo.
Es pellizcador, el mimbre.
Es pellizcador el sillón de mimbre.
Claro, pues la carne va adoptando
claro,
la forma
y de... no me lo podía sacar, Hospital Pirovano.
Genial. Oh.
Caminando con el sillón de mimbre, llego a la guardia, veo que había una cola, me siento. Cuando me llegó el turno, entro con sillón y todo, y dice, ¿qué le pasa al señor? Le digo, y le expliqué.
Bueno, pero ahí tiene que esperar a que se deshinche toda la zona...
Efectivamente.
No, es que cada vez es peor, porque el mimbre se amalgama.
Señor, claro, humano. Eso es lo que le costaba al médico, saber dónde terminaba el mimbre y dónde empezaba yo.
Sí. Hay gente que
a menos que lo ponga usted, se ponga en remojo con el, se mete en una pileta.
Sí, me dijo. Dice, lástima que no era un sillón de paja, porque entonces las cosas son más fáciles.
En general sí.
Dice,
¿por qué? ¿Qué tiene que ver la paja?
Porque justamente al sumergirse la paja se hincha, absorbe mucha el agua.
Claro.
Entonces sale, qué sé yo. En
la paja cede más rápido.
Claro.
Y el mimbre es más, está más,
sí, más resistente. Posible. Acá dice, para tener ese problema no hay como que no sea de mimbre.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 5 décimas. Servini de Cubría visitó el Centro de Cómputos Electoral. La jueza federal asistió esta noche al edificio del Correo Argentino. Allí supervisó los preparativos para la distribución de las 6.762 urnas que serán llevadas a las 763 escuelas de Capital Federal para la votación del domingo. Boxeo, Omar Narváez retuvo el título. Noqueó en el 11º round al mexicano Omar Soto en el Luna Park. El púgil chubutense retuvo así por 16ª vez la corona de la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo. En México detienen a un hombre con 4 millones de fotos de pornografía infantil. El arresto se produjo en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Se trata de Arthur Seiler, presunto integrante de una red de pornografía infantil que opera en México, Estados Unidos y Canadá. El material estaba contenido en 15 discos rígidos de computadora. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 5 décimas, humedad 89%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail. tolina@infobae.com.
Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.infocai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 28 de junio, C5N y Facebook. Opiná, decí lo que pensás, hacelo saber. Es hora de que seas parte. Ya no es lo que era. Viví las elecciones legislativas 2009. Entrá en c5n.com/Facebook.
Ahora, cada vez que enciendas la radio, vas a estar más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participa de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Vení a buscar tu cupón a Uriarte y Nicaragua. Completalo y depositalo en la urna de la radio. Desde este lunes vas a poder jugar por increíbles premios diarios y un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Ga Radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Señor, ¿dónde?
Nuestra habitual sección destinada a consejos para personas que padecen algún mal. Para evitar gastos inútiles en médicos, prepaga, ese gasto inútil que hay. Siguiendo nuestro consejo, usted vende salud. Y ahora que te vienen las vacaciones, porque ya vienen.
¿Cuándo? ¿Las de invierno?
Ya las tenemos encima, prácticamente. Sí. No, las vacaciones en general. Tenemos aquí una serie de problemas que pueden ocurrir durante las vacaciones, que van desde la insolación hasta que se caiga la bicicleta. Así que, atención, ¿por dónde quiere que empiece? Bueno, por ejemplo, ojos.
Ah, sí. Ojos. A ver, ¿qué pasa con los ojos?
En verano existen más posibilidades de padecer infecciones o irritaciones. Ah, no. Infecciones o irritaciones. Y también puede ser que si usted va a la playa se le entre algún cuerpo extranjero en el ojo.
Sí. Puede por las ventolinas que hay. Claro. A veces hay como tormentas de arena.
Sí. Entonces, ¿qué hacer? Si los tiene, bueno, tenemos al doctor.
De ojos, especialista en ojos.
Patricio Pino Quieto, que nos va a asesorar.
Buenas noches.
Sobre todo en estos asuntos. ¿Qué debe hacer una pobre madre, cuando su hijo indefenso.
Ah, bien con los ojos.
Viene diciendo: ay, 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 me ingresó un cuerpo extranjero en el ojo. ¿Debe tratar de sacárselo ella o debe ocurrir rápidamente al psicoanalista?
No, debe concurrir al oculista. Sobre todo no debe desesperar, porque todos quieren intervenir sobre el ojo del niño. Entonces actúa ella, actúa el padre,
¿le
un
puedo
tío.
Hacer la pregunta, señor?
Sí. Perdón, ¿la señora quién es?
Soy el amigo de él, me llamo Rubén.
Ah, sí. Es un ser humano prácticamente.
Sí, perdón.
¿Le puedo hacer la pregunta? Que estoy acá, justamente también ingresé al consultorio, por ahí no lo notó, pero ingresé detrás de él.
¿Están juntos de vacaciones y pasándola lindo?
Sí, estamos. Sí, hasta que...
Tres días venimos a pasar de miércoles a viernes.
¿Todos solos así?
Sí. Somos amigos, ¿cuál es el problema?
Punto.
No, está bien, señor, no le dije
que
nada, me parece fantástico.
Aclarando compañeros de trabajo, dijimos vamos a...
Perfecto, con vacaciones juntos en el
y
trabajo.
Y nos entraron cuerpos extranjeros en nuestros respectivos ojos. Sí. Esa es la verdad.
¿A los dos a la vez?
A la vez no... Con un intervalo de 10 minutos.
Sí, justo en el momento que se levanta la ventolina, le digo, mirá para allá, para el mar, me parece que hay un velero y nos entró la arena.
Entraron muchos.
Muchos
entraron
cuerpos.
De arena, un medio kilo cada uno. Después fuimos sacando así, lo grosso, y a mí me quedó, ¿no? Pero, ¿cuál es su consejo entonces?
Yo le quería hacer esta pregunta.
Perdón, no la hizo.
No puede ser una... A mí me dijeron cuando era chico que el ojo se defiende solo. De todo lo que pasa.
Ah, sí.
El ojo...
Me decía eso mi abuela.
Sí. El ojo mismo va a segregar líquido, va a empezar a largar agua, que yo, para sacar los granos de arena.
Sí, pero al ojo hay que ayudarlo. Está muy bien que el ojo es el órgano más fuerte que tenemos.
Ah, sí. Estoy completamente seguro. Sí. Yo cuando quiero... Estoy en una pelea, siempre le pego con el ojo. En la mano.
Usted, si quiere, por ejemplo, destruir un ojo, es muy difícil.
¿Y para qué va a querer uno destruir un ojo?
Suponga que usted un día se levanta con ganas de destruir un ojo.
Ya, quiere destruir un ojo. Chao, terminó todo esto. Y bueno, entonces, ¿qué?
Y le va a costar mucho. Primero por la forma del ojo, esta cosa convexa que es muy...
Claro, no hay cómo agarrarlo. Sí,
no, no hay cómo agarrarlo. Y después es muy duro.
No, y aparte que la cueva ocular... Discúlpeme.
Ah, sí, una cosa o la otra.
La cueva ocular. usted puede empujar el ojo con un palo y el ojo va para adentro, se esconde en la cueva y cuando saca el palo sale el ojo de vuelta.
Y no corre riesgo de que se rompa el resorte, digamos.
No, el ojo es de vidrio. Pero es de un vidrio natural, ¿no?
Natural, un vidrio que fabricamos nosotros mismos, sí, fabricamos nosotros. En esa gran fábrica que es el cuerpo humano.
Pero dentro del ojo, ¿qué hay?
Ah, no sé.
Dos cámaras.
Para mí, sí.
Dos cámaras que filman lo que uno va mirando.
No, señor. Hay agua. Agua. Agua.
¿Y qué me quiere decir con eso?
Tenía ganas de decir esa palabra.
No es serio el doctor que vinimos a...
Claro, claro. Yo y los médicos que voy están todos medio locos, pero para decir agua dicen agua, no sé.
Entonces, ahora, por ejemplo, lo que hay que hacerle a usted es... Porque veo como tiene el ojo lleno de harina.
No sé cómo lo tengo porque no me puedo ni ver.
No, lo tiene irritado, tiene todo lo que es blanco, rojo,
sí.
Y la bolita del medio... roja,
todo sí. Rojo. Llamémosle todo pupila, pongámosle por nombre pupila.
Claro, es mejor pupila que bolita del medio. Sí.
Así que al señor lo voy a tener que dilatar.
Epa.
Dilatarle la bolita del medio, digo.
Ah. No le, yo escuché decir que ahora estaban de moda, ¿no es cierto? Algunas operaciones que te sacaban el ojo.
Uh-huh. Láser.
Te sacan el ojo, vos lo dejás.
Todo externo, sí.
En el hospital o en la clínica. Y al otro día tranquilamente lo venís a buscar, te dan, naturalmente te dan un papelito.
Sí, que dan.
No, yo se lo dejo, pero a mí me da un papelito como que yo se lo dejé. Porque después vengo, deme el ojo. No, acá no hay ningún ojo. Dice yo, o te dan el ojo de otro. Y tenés dos ojos derechos y andás que te vivís llevando por delante la pared cuando vas caminando.
No, más vale, esto tiene que estar regulado, tiene que haber una planilla.
Entonces yo le dejo el ojo, usted lo limpia bien y al otro día dice, venga que se lo pongo de nuevo.
Lo podemos estudiar. Ahora, si usted ya se va a tomar el trabajo que le vamos a extirpar el ojo,
pero
¿por qué no deja los dos y le dejo completo?
¿Cómo me voy? Con uno más o menos me arreglo.
Yo lo puedo ir guiando.
Claro. Pero ¿para qué está su amigo acá?
Yo lo puedo ir guiando.
No, le dejo uno, después el otro. Como hacen las operaciones de ojos, se hacen así.
Sí, se hace
primero uno, si te sale mal, dice, bueno, el otro no se lo operamos porque...
Bueno, ¿se lo saca usted o se lo saco yo?
No, momentito.
No,
pero
no, claro, tenemos mucho que averiguar. Porque además,
escúcheme, otra pregunta tengo que hacer. ¿Cómo el ojo no está conectado al cerebro con un cable o algo?
Sí, señor, pero lo que se conecta, se desconecta y se vuelve a conectar. ¿Cuál es el problema?
La medicina hoy ha avanzado, que es una barbaridad.
Usted tiene un nervio óptico.
Sí, sí.
¿Verdad?
No sé, pero si usted lo dice, sí.
Entonces, esa es la transmisión que tiene el ojo hacia su cerebro. Usted interpreta el mundo visual, el mundo visual.
Así, ¿no? Ya está.
Pero usted ve al revés, y su cerebro...
¿Cómo voy a ver al revés? Estoy viendo perfectamente. Mira, hay una señora, ahí está...
No está con la
está
pata
colgada parada de las patas.
No, su cerebro se la da vuelta.
Mire, yo he dado vuelta a algunas señoras, pero no con el cerebro.
Me refiero a la imagen, señor. Su cerebro da vuelta a la imagen, la que usted recibe.
Ah, como en la cámara del fotógrafo.
Exactamente.
En ese caso, una foto que salga al revés no importa, porque uno la da vuelta y ya está.
Pero usted...
Pero la realidad, entonces, si yo la estoy viendo al revés, me asusto,
Yo lo que le diría...
En realidad, el mundo, usted va colgando del mundo.
¿Pero cómo?
Y no nos damos cuenta. porque vemos al revés.
¿Y el piso es el techo?
El piso está para arriba, pero nosotros lo vemos al revés por estos ojos que...
Pero tenemos. Después lo ordena el cerebro. Gracias al señor cerebro, se nos ordena la vista, se nos ordena...
Este laburo en el canal Encuentro, no, me parece.
Bueno, señor, concretamente, tenemos que hacer esto.
Sí,
no tenemos más tiempo.
No veo nada, tengo... ¿Qué hago? ¿Con qué me lo saco? Un granito de arena.
No, primero...
El casero, remedio casero. Le escupo el ojo y le saco...
No,
con un que, ¿sabe con qué? Con un... Va y compra manice, por ejemplo.
Sí, sí.
Espera que pase un manicero, compra manice, tira los manices y agarra el canuto de papel.
Sí.
Y con la punta se saca... Se saca la
con ese serruchito que tiene el papel.
Claro.
Esas son las... No, pero usted se tiene que buscar a alguien que le sople primero.
Ah, sí, eso lo estábamos hablando cuando,
sí, bueno, me lo
cuando vino la tormenta de arena.
¿Por qué no le sopla a su amigo, tan amigo que es usted?
A ver, dele.
Soplele.
Dale un poco, fuerte. Dale un poco más fuerte. Está soplando para cualquier lado.
No tengo asma, loco, ¿qué querés?
Sopleme usted, doctor, porque este hombre... A ver...
Sople, no respira.
Sople, está aspirando.
La tempestad. No tendrás arena.
Me estoy agarrando acá de la puerta, me estoy volando.
Ya está, ya me salió. Bueno, otro problema, ese es solo un problema de los muchos que puede tener. Picaduras de avispas y abejorros.
Esto es lo peor que hay.
Sí, pero lo lindo es que la avispa se muere.
¿A mí qué me importa si se muere? ¿Usted está seguro que se muere?
No.
¿Usted por qué dice que se muere? Porque el aguijón le queda adentro.
Es que a la avispa sin aguijón se siente que ya no vale la pena salir.
No, señor, porque el aguijón está unido a todo el sistema intestinal del animal. Entonces cuando se desprende el aguijón,
perdón,
queda prácticamente sin intestino.
¿Y por qué? ¿Qué parte? ¿Es una parte del intestino el aguijón?
¿Ah, sí?
Es la cola.
No. Che, qué desgracia, pero no, yo vine, no, vine, yo no vine por la abeja, vine por mi cuñado.
Que...
dígame, la abeja, ¿cómo hay que hacer para que no te pique?
No hay que molestarla.
Eso, ¿no? Porque es mansa.
Pero, es buena, sí.
A mí dijeron que no hay que molestarla primero.
Sí.
Y después no, que no se tiene que dar cuenta que le tenés miedo.
No, el tema es así.
No, esos son los perros.
A mí me lo dijeron de las abejas. De los tigres me lo dijeron.
Sí, bueno, de los tigres también.
Fuimos con el señor a vender el toca-toca al África y nos dijeron, el tigre dice, si vos no le haces nada, no te molesta.
No, bueno.
Ahora, si vos lo vas a molestar, como hay algunos que vienen al África, se creen que se llevan por delante el mundo.
El animal ataca cuando se siente amenazado.
Ah, sí, sí.
El animal no ataca porque le gusta atacar. ¿De acuerdo?
Sí.
Sí, pero hay que ver.
Yo creí que usted iba a seguir adelante con.
Claro, no, ya está.
¿Y cómo convencer a la abeja de que uno no quiere atacarla? Porque son realidad.
Bueno,
no
movimientos
atacar.
Suaves.
Pero la abeja no me parece que tiene una sospecha universal acerca de todo el mundo. Cree que todas las quieren atacar. La abeja es un poco paranoica, voy a decir.
Y es algo
que
así.
Dice, antes me quiere atacar. Y uno no sabe cómo decir, no quiero atacar.
No, pero uno por ahí hace un movimiento brusco y eso sí lo toma como una amenaza.
Y pero no siempre un movimiento brusco es una amenaza. O abeja.
Bueno.
Hay remedio... un amigo que es fabricante de miel.
Sí, bueno.
Un apicultor.
Sí. No es fabricante de miel, recolector de miel.
Recolector
si
de miel. Fabrica las abejas.
Las abejas. ¿Cómo?
Bueno, y el tipo... va, le saca la miel.
Sí, pero se pone una máscara y guantes.
Se pone una máscara para que no lo reconozcan, ¿no?
No, señor, para que no lo pique.
No, para que sí, eso.
Yo creí que pensé que él temía la venganza de las abejas. Entonces ponía, como iba a chorear, ponía una máscara y después... Sí,
¿no? Se pone una máscara, inclusive con un visor, muchas veces de vidrio, de acrílico, para poder manipular todo eso y que no le piquen en la cara. Y todo un traje de amianto, con inclusive botas de plomo, con suela de plomo.
Sí, sí. Como, ¿vio los astronautas que van a la luna?
Sí.
Bueno, igual.
Ahora, a mí me dijeron que los apicultores en verdad son unos explotadores.
Epa, pero sí, ¿qué? Bueno, ¿qué viene de...?
Sí, señor.
La abeja, hay que estar trabajando haciendo miel, yo me rompo,
sí, sí, pero ¿quién,
me rompo el
quién,
alma haciendo miel?
Sí, pero ¿quién alimenta la abeja, toda la comida, la bebida?
Claro, ¿quién pone las instalaciones?
Pero son instalaciones para sacarle la miel, inventan la colmena, bueno, la confunden, dice cuándo es de día, cuándo de noche.
El ser humano muchas veces le hacen lo mismo, le dan casa y comida y tienen que...
Ahora, explotar. La plusvalía, ¿quién se la lleva, la abeja o el tipo? Ahí está la cosa. Bueno... ¿qué hay que hacer cuando uno lo pica una abeja, doctor?
Bueno, se puede poner barro.
¿Cómo voy a poner barro?
Sí. En el primer momento, lo primero que usted tiene a mano seguramente es barro.
Estamos en la cola para el...
Porque la abeja le pica al aire libre.
¿Cómo que barro? Lo primero que tengo, no tengo barro.
¿Dónde le pica una abeja? ¿En el subte?
Y a nosotros nos picó, estábamos entrando al Teatro Gran Rex a ver Lelutier.
Claro.
No, es muy raro que haya... Pues,
lo hicimos como 20 kilómetros para encontrar barro.
Usted tiene que buscar ese barro.
Bueno, ¿qué?
Ese barro húmedo, muy, muy húmedo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene barro?
Sí, este es un criadero de lombrices.
Sí. Bueno, véndame 200 gramos de barro sin lombrices, por favor. Porque a mi amigo lo picó un abejorro.
Estoy desesperado.
Sí, igual, perdona, lombrices...
Mire cómo le quedó la cara.
Mire, en la mejilla.
No le picó en la cara, ahora que veo.
igual las lombrices te las tengo que cobrar, flaco.
¿Y para qué queremos lombrices? No voy a poner, me picó una abeja.
Y bueno, pero el barro...
Le hicimos una lombriz, el tipo... que ya entrar en una fiesta, que es donde vamos,
sí,
¿no?
Sí.
Vamos al Gran Rex a ver a Lelutier. Ya entrar con medio kilo de barro en la cara es una cosa. Pero ver las lombrices que se le pasean por la barba, señor. La gente que va a pensar.
Bueno, flaco, yo vendo lombrices, ¿viste? No vendo barro.
Primero no me tutees a mí, por más lombrices que vendo.
¿Para qué me escucha, que vos venís con este sujeto todo picado?
No,
acá,
necesitamos barro. Vos vendés la lombrice, sacale la lombrice.
Sácase la bola,
lombrice. El barro. Pero vos me la querés cobrar, la lombrice. El barro no tiene el mismo precio que la lombriz.
El barro es más caro, la tierra es más cara. Esta tierra, ¿sabes qué ubicación tiene esta tierra? ¿Sabes dónde la saqué?
¿Qué tipo de barro es mejor, doctor, para la persona que ha sido picada por un insecto?
El barro de los lodazales.
El barro de los barriales.
Sí, de las zanjas.
Me refiero al colorado, el barro colorado, el barro con humus.
No, el barro con humus. Mientras más humus, más oscuro sea el barro.
Qué interesante,
doctor,
lo que
está... Porque le refresca eso, ¿entiendes?
Ah, sí.
Reconstituye
el
tejido.
Una consulta técnica.
Dale, Jaimito, sí.
Dicen que haciendo un corte a unos 3 o 4 centímetros de la herida, se va todo el veneno... Y ya,
por el agujero.
Está bien, yo vendo barro, pero usted a quién le pregunta esto.
Pero usted no era el doctor.
Ah, sí,
doctor?
Sí, hola, ahora soy el doctor. Efectivamente, si usted hace un corte, pero ojo con el corte, porque tiene que ser tampoco una dimensión...
Sí, sí. No, un corte de un centímetro. Dicen que el veneno...
Se escapa todo, se sale todo el veneno, porque...
¿Y si no,
la abeja tiene un veneno peor que el de la serpiente, me dijeron.
No, señor, sí, no es peor que el de la serpiente.
De última se distrae, porque el dolor de la picadura ahora después le duele la de la cortadura.
¿Sabe que yo tengo un problema? Porque yo tengo un amante.
¿Y qué tiene que ver, Rubén?
No, pero le quiero explicar en qué circunstancia me
pero
picó
no le conté,
a mí.
No es una
abeja.
Cosa para andar contándole al doctor.
Esta señora es casada, ¿no es cierto? Está casada con un apicultor.
Ajá.
Sí, sí. Bueno, ella me recibe siempre y me dice, por favor, dice... Hagamos el amor, amémonos.
Ella le dice
ella
así.
Ella me dice, sí, por favor. Dice, pero no haga ningún ruido que parezca un zumbido, porque se encabritan las abejas de mi marido y vienen y nos pican de arriba abajo. Imagínate, nos encuentran en una situación.
¿Están sueltas por ahí las abejas?
No, están en una especie de jaula.
Sí.
Pero parece que cuando escuchan un zumbido.
Bueno,
sí.
Pero eso
la abeja
es un zumbido.
Cree que vienen de un panal vecino, de un panal rival, y viene y te pica todo.
Pero usted no va a hacer ese tipo de sonidos cuando está con su pareja.
Mire que hay sonido para hacer.
No puede controlar.
Pero ¿cómo va a ser un zumbido? Es una cosa insólita.
Yo digo, bueno, está bien, yo trataré. Yo
bueno,
no.
Bueno, muy bien la aclaración.
Tanto,
pero...
todas esas cosas, ¿no es cierto? La pasión, etcétera, y por ahí digo,
¿por qué lo hice?
Porque no pude más de la pasión. Estoy muy apasionado. Le dije, ¿para qué?
¿Se vinieron las abejas?
Sí, se vinieron las abejas al humo.
¿Pero cuántas? Me dejaron
la cara así, yo era distinto antes.
Ah, me parecía.
Claro, y ahora tengo miedo que el marido, al ver que me picaron tantas abejas, porque vive, no sé, yo no conozco al tipo, pero bueno, si me ve y me ve picado por las abejas, dice, usted seguro que anda con mi mujer y que hizo... y,
¿cómo
y
se picaron las abejas?
Dice, todavía no nació el hombre que haga delante de mi mujer y sin que yo lo mate. Dirá el tipo, me
llama una cosa.
Yo. Pero, yo no lo conozco el tipo. Pero, la mujer me dijo que es un tipo medio loco y un poco estúpido.
Pero pongamos las cosas en claro. Es imposible que te descubra.
Ya lo sé.
Bueno, es.
Hay una probabilidad en un millón.
En un millón.
Claro. No es tan imposible si un apicultor se hace pasar por vendedor de lombrices.
Epa.
Ese... No sé lo que está queriendo decir, pero no me gusta su tono.
Siempre supe que vos eras el mamarracho amante de mi mujer.
Sí, así me dice ella.
Momento, ¿usted no es el doctor?
También me hago pasar por doctor. Y ando difamando apicultores para ocultar mi verdadera identidad. Así que, en este sencillo acto, le voy a sacar un ojo.
¡Epa! No, sí será el otro, el médico de la arena.
En realidad, doctor, todo esto que le estaba contando era una cosa así... conversaciones entre hombres...
No, señor. Rubén, los ojos que miraron a mi mujer deben ser extirpados.
¡Momento! ¿Cómo sabe que es el señor?
Claro, ¿cómo sabe que soy yo?
A mí me parece que te estás equivocando,
¿cómo
flaco?
¿Cómo sabe que soy yo con esta máscara que tengo?
Con ese rostro... monstruoso.
¡Epa!
Picado por todas las abejas del hemisferio sur.
No, no, tú,
es indudable que es el señor el amante.
Se le fue un poco el enojo, me parece, ¿no?
Sí, se le fue. Ahora no le tengo tanto miedo.
Había arrancado con
había
mucha fuerza,
pero fue,
se pinchó.
No encontró dos o tres palabras y se le pasa. Sí, sí.
Escúcheme una cosa.
Ahora ya no te tengo más miedo.
No, así que no me tenés miedo.
Un asesino debe tener facilidad de palabra. Llame.
Te voy a matar en silencio.
Tiene el chorro, te apunta con el revólver y te dice, toda la plata que tenés, ¿no es cierto?
¿Sabes qué? Al final vos me caes bien.
Buah,
pero
un veleta, pasó de matarlo a ahora le da un abrazo.
A él también lo picaron las abejas.
Sí,
¿eh?
A mí el que no me cae bien es tu amiguito.
Sí, a mí tampoco, ni él ni yo.
Yo creo que lo voy a matar a él.
Yes.
Atrévanse cualquiera de los dos.
Uy, te desafió.
Guapo.
¿Saben cómo me dicen en el barrio? Abejorro mortal.
Ah, creí que te decían zángano.
¿Y qué? ¿Nos vas a picar con la cola? Tenés cuidado porque te va a quedar el espejón adentro.
No precisamente con la cola los voy a picar.
Ajá.
Acá el que pica muere.
Tengo una propuesta para hacerles, ya que vamos a enfrentarnos.
Bueno, muy bien, vamos a negociar.
A ver.
Muy bien. Vamos a negociar.
Dejemos toda la agresividad de lado, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos. Caballeros. Estamos entre caballeros, ¿no es cierto?
Sí. Tenemos mucho... Pará, ¿con flor o sin flor?
Tenemos muchos puntos en común. ¿Por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Yo acabo de venir y de repente me quieren matar. El señor viene a consultar una cosa y usted lo quiere matar. ¿Estamos todos locos?
Puede ser. ¿Vos decís que podemos ser amigos?
Sí, amigos, y podemos hacer un emprendimiento muy bueno.
Sí. Decíselo. Lombrices.
Y polen de lombriz.
Miel de lombrices.
Es marrón.
Miel de lombrices.
Sí, es, el color es feo, pero...
Es un poco feo.
El frasco no es muy vistoso.
Pero si ya puedo ver las fábricas.
Sí.
Las góndolas de los supermercados llenas de miel de lombrices.
Con su nombre escrito en el cartel. Lombrices.
Lo que pasa es que no es dulce la miel.
De Raúl Lombrices.
¿Sí? La famosa miel amarga.
Es miel
porque
amarga.
Hay gente que le gusta lo amargo.
Y para adelgazar.
Claro, eso, y que piden Fernet. Sí, sí. Entonces no le gusta la miel porque es muy dulce. Miel amarga. Lombrices. Si quieres ser feliz como tú dices...
Llegar al día en que los argentinos se levanten y en el desayuno unten la tostada con miel de lombrices.
Ah, y dice, qué rica la tostada amarga.
La lombriz es el emprendimiento del futuro, muchachos.
Sí.
Ya empezó McDonald's. Ahora tenemos que seguir nosotros.
Las lombrices heredarán la tierra. Perdón, horadarán la tierra.
Bueno, ¿qué hacemos?
Muy bien. Pero bueno, la idea fue mía.
No, sí.
Momento.
La idea fue mía.
Todavía recuerdo el momento en que pronuncié por primera vez la palabra lombriz.
Sí, pero...
No. La primera vez que nombrás fue yo, porque el que criaba momentito. Lombrices fue yo. Vos viniste picado por avispas.
Momentito.
Yo te dije lo del barro.
Tiraron ideas y desilvanadas. Y yo fui el que las ordené y las transformé en una empresa. ¿De acuerdo?
Sí, pero
soy el lombriz de la empresa.
Puse yo. La lombriz la puse yo.
Momento, es inútil seguir discutiendo. Esto es un revólver.
Qué rápido volvimos a la violencia.
¿Qué vas a hacer con ese revólver?
Lo voy a matar. Y me voy a quedar con la fábrica de lombrices yo solo.
Sí, no hay nada, hay un frasco con lombrices.
Todavía me parece ver el nombre en las marquesinas.
Escúchame.
Escuchá el nombre, escuchá cómo se llama nuestra fábrica de lombrices. Oí.
¿Cómo se llama?
No se atreven.
¿No estará por empezar el Lelutier? ¿Ustedes no tenían entrada?
Mira, se empieza el Lelutier.
No me asuste el acertijo.
¿Hay un problema?
El problema de la lombriz.
Bueno, no importa, continuemos.
Revolvemos la cinta.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Buenos Aires, es la hora 1:32, la temperatura actual 7 grados 2 décimas. Sostienen que no habrá riesgo de contagio de gripe porcina en la votación del domingo. El titular de Red Solidaria, Juan Carr, afirmó que la elección no es para temer. De todos modos, aconsejó seguir las medidas higiénicas y advirtió que los lugares cerrados son peligrosos. Así lo dijo por C5N.
La gente se sigue reuniendo en cumpleaños multitudinarios en puertas cerradas, sigue yendo a shopping si está todo cerrado. Evidentemente la Argentina tiene que tomar determinaciones, lavarse las manos, toser en el codo o estornudar en el codo, no en la mano. Ahora, no entendemos que hay 26 muertos. La gripe de cada 350 que se enferman mata a una persona. En este
este momento en México y Argentina va a copiar ese número, de cada 50 enfermos uno muere. Produce 7 veces más muertes que la gripe común. Yo quisiera que terminada la fiesta de la elección, las semanas que siguen la Argentina despierte y se dé cuenta que la manera de evitar más muertes es tomando seriamente este virus, que no es grave.
Frustran una salidera bancaria. Ocurrió en pleno microcentro. Dos motochorros atacaron a un hombre en Bartolomé Mitre, entre San Martín y Florida. Le pegaron con un trozo de baldosa en la cabeza. Personal de la comisaría primera logró apresar a uno de los delincuentes y recuperar el dinero robado. Barack Obama puso en duda el diálogo directo con Irán. El presidente estadounidense dijo que el diálogo directo de su país con Irán se verá afectado por la represión de las protestas. También sostuvo que los actos de violencia perpetrados contra los manifestantes son algo escandaloso. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados, 2 décimas, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams.
Laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. And Gigolo and Gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams.
Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town.
The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems.
But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Eran Sting y Tony Bennett en La Venganza Será Terrible, el Boulevard de los Sueños Rotos.
Comunicate con Alejandro.
4535-4000.
Vamos, si es que estamos al aire, vamos a pedir perdón por lo ocurrido recién, que es verdaderamente inadmisible en una radio que pretende ser profesional. Inadmisible. Nosotros estamos aquí haciendo una función teatral y le debemos respeto a ustedes. Y tratamos de jugar con la mentada precisión de la entrada de los noticieros y esta no se produjo. Esto está bien, puede ser un error. Pero la respuesta fue sacarnos del aire. Sacarnos del aire con una cortina extemporánea. Entonces se produjo la ruptura de una situación teatral que veníamos creando durante media hora, a fuerza de trabajo, de profesionalismo y de dedicación. Entonces, esto es un sopapo que nos acaban de dar a nosotros y a ustedes también. Y a ustedes también. Si la radio tiene como norma, y alardea de ello como si fuera un mérito, entrar con sus noticieros a las y media exactas, y después no puede hacerlo, eso es inadmisible. Pero si sucedido el error, ni siquiera escuchan lo que estamos diciendo para ver de qué manera podemos articularlo, eso ya no se puede soportar. Lo primero que tiene que hacer una persona que trabaja en técnica en una radio es escuchar el programa que está operando. Y todas las personas que trabajan en esta radio deben escuchar este programa y no otra cosa. Yo me siento muy ofendido como profesional por lo que ha pasado esta noche y supongo que ustedes también, de manera que les pido toda clase de disculpas. Continuamos con el programa, adelante, vamos.
Bueno, hay mensajes del público presente, sí, señor. De los que llamaron al 4535-4000.
Mire lo que es este dibujo.
Sí, mira, che, tenemos todos dibujos, ¿eh?
Sí. Miren, mostrando dibujos por radio.
Mírenlo.
Amigos oyentes, este es Gillespie. Y está hecho por Lucía, que dice, sería amiga de los tres.
Bueno. No, ese es usted, ¿eh?
Ah.
No es Gillespie. Lo que pasa es que lo hicieron con lentes.
Lo hicieron con un papel de calcar. Son las tres caras iguales.
Son iguales. No, cada uno tiene el suyo.
Ah, yo creí que todos eran Gillespie.
No, ese es usted. Yo quiero ser tu amiga, flautista y alfarera. Bueno, puede ser.
Bueno.
Son dibujos que hizo Lucía B.C.
Somos las chicas del comercial. Gracias. Te amamos, Alejandro. Beso enorme. Para el Timmy, que no vino. Bueno, son gente que no ha venido, pero que no está como para venir. Hace mucho frío. Dale.
Aquí me dicen, en esta servilleta, me dicen, hola Barton, decile a Dolina que le cuente a Gillespie que no quiero ser su amigo.
Pero bueno, no me digan lo que no quieren,
claro,
ser
lo que
mi
no
amigo.
Quieren, aténgase, pobre hombre.
No me lo dan del refregando,
claro,
la cara.
Dice,
¿no?
Usted lo paran por la cara y dicen, ay, no sería nunca su novia, y siguen adelante.
Pero no me gusta eso.
No.
Y dice que toca la armónica, como si eso fuera una definición de alguna pica con la trompeta o algo así, no sé.
Somos Mary y Manolo de La Plata. Le podés mandar un beso a Miriam, que te está escuchando y no pudo venir. Bueno, no, son saludos, cosas así, ¿vale?
Hoy es la primera noche que vengo al teatro después de mis primeros 3 meses viviendo en La Plata. Gracias por esta noche. Lucía de Venado Tuerto.
¿Otra
Lucía
vez?
BT.
Ah, es siempre la misma.
No, esta es Lucía.
Acá,
esta es BC.
Señor, siempre la misma persona que manda todos estos mensajes.
Esta es BC.
Todos los mensajes que hemos estado leyendo durante la noche han sido enviados por la misma persona. Que nadie se mueva.
Sí, es más, es la única persona que está en la sala.
Sí.
Le digo.
A ver que se ponga de pie esta persona llamada Lucía de Betuerto.
Ella es Lucía, pero la que ha hecho los dibujos es Lucía BC. ¿Es la misma?
Es la misma, ¿no ves que tengo
razón? En este momento entra un pelotón de vigilantes de la comisaría.
No es para estar.
Para proceder a la detención de todo el público presente, que no es otra que Lucía de Verano Tuerto.
Negro, ¿qué opinas de Facebook? Te pregunta Santiago Lautaro y Karina.
Negro, no te escuché excusarte por no haber dejado de faltar. Saluda a Rocío y Gabriela, que están debutando como oyentes y espectadoras. Yo soy una vieja amante tuya. Tírame un beso, dice Cecilia Chacomul. Bueno, y si puede ser un Viva León de Francia para que se sorprendan. A ver, no creo que esté para el León de
qué?
Francia.
¿Por qué? Me gusta la gente.
¡Viva León de Francia! No, ¿qué le dije?
Vuelve la monarquía, ¿eh?
Sí, sí. Estamos perdidos.
Acá hay un asistente que está ahí que comete un grave error, porque dice: soy Ezequiel y estoy con una chica alias Flequillo, que es muy tímida.
Y la manda al frente.
Y la está mandando al frente, que es muy tímida.
Pero si es tímida, usted lo último que tiene que hacer es hacer pública.
Claro, porque ahora
si es muy tímida, vamos a ponerla.
Se le pasa la timidez.
A ver, ¿dónde está esta chica que es muy tímida?
Alia Flequillo.
¡Que se ponga de pie inmediatamente!
¡Y esa
allí está, en la cuarta fila! ¡Gritemos!
¡Flequillo! ¡Flequillo! Y Ezequiel la señala, un entregador profesional.
Bueno, últimos mensajes.
Hola, Alejandro, no conseguí papel, sacrifiqué un pañuelo. Mandale un saludo a Milena de Olmos, que te está escuchando, dice Marcos.
Muy bien.
Hoy cumplimos un año y siete meses de novio, Mar y Juani.
¿Un año y siete meses?
Es raro, un año
es
y...
Es raro esa prolijidad, ¿no? No tendrán otra cosa que hacer más que andar contando los días.
No, es que ella cumplió un año y él siete meses.
Ah, claro. Sí, las mujeres se involucran más y antes.
Dolina, mandale un saludo a Nati y su chico Nahuel.
Ajá.
¿Escribirá él como su chico?
Su chico es un japonés. Su chico Nahuel. Japonés y argentino. Su chico Sakayama. Su chico Nahuel Sakayama. Es el nombre completo. Bueno, ya están los mensajes.
Sí, muy bien. Sí,
podemos está, pasar al baile. En este momento están desalojando la sala de viejas.
¿Pero por qué la sacan a la vieja?
No, porque hay un baile. ¿Dónde había un baile con viejas? Y ahora mismo ya ingresan los muchachos. Yo no voy a poder cantar.
Algo va a cantar.
Voy a tocar nada más. No puedo cantar. Apenas si puedo hablar. ¿Qué quiere? Bueno, dele, vamos.
Vamos con el sordo.
Pausa. ¡Hey, pausa!
Estás pausa. En Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Este 28 de junio, C5N y Facebook. Opiná, decí lo que pensás. Hacelo saber. Es hora de que seas parte. Ya no es lo que era. Viví las elecciones legislativas 2009. Entrá en c5n.com/Facebook.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Radio 10 y C5N transmiten en simultáneo las elecciones legislativas 2009. A partir de las 5 de la tarde, toda la cobertura.
Todo lo que pasa.
El minuto a minuto.
Con los mejores especialistas.
C5N y Radio 10 en vivo. Radio 10 y C5N en una transmisión sin precedentes.
Programación especial desde las 5 de la tarde. Elecciones legislativas 2009.
Argentina vota. Y vos elegís Radio 10 y C5N.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Este 28 de junio, C5N y Facebook. Opiná, decí lo que pensás. Hacelo saber. Es hora de que seas parte. Ya no es lo que era. Viví las elecciones legislativas 2009. Entrá en c5n.com/Facebook.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Están hoy con nuestro querido maestro, los integrantes del triunvirato, Manuel Moreira. el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Arturo pide Shape of My Heart.
Lo tenemos.
¿De una? ¿Sí?
Así, sí, digamos, sí. Así.
Bueno, este es un pedido viejo que hasta que nos aprendimos el tema, hace 6 años nos lo pidieron.
Más o menos.
Se viene pidiendo y recién hoy sí. Pudimos...
¿Quién lo había pedido? No lo recordamos, pero...
No. Arturo. El doctor Karajansian, me parece, que está presente ahí, aprovechamos para eso. No lo pidió él, pero que sembró.
Este es de Sting.
Bueno, a ver.
Más rápido, pero...
Sí, más rápido.
Sí, más rápido.
He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The scared geometry of chance. The hidden low of probable outcome, the numbers lead a chance. I know that his face are the sword of soldiers, know by the clubs and weapons of war. I know that diamonds mean money for the sword. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. His face are the sword of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. And know that diamonds mean money for the sword. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Bueno, maestro, aquí Luis le pide cuesta abajo. No sé si después de esto volvemos al tango.
Sí, bueno, ¿quieres?
Bueno, hacemos un poquito de cuesta abajo.
A ver si tengo la orquestita esa. ¿En qué tono lo quiere, querido Manuel?
En mi o en mi bemol, donde usted le convenga.
¿Eh?
Donde usted le convenga, pianísticamente hablando.
Entonces en mi.
En mi, bueno.
Más de volumen.
Si
arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, Débora pidió un tema de los Beatles, cualquiera.
Cualquiera.
¿Qué tema de los Beatles?
No importa cuál.
No Woman.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans on nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody.
Bueno, aquí Raquel le pide Insensatez.
Ah, bueno. Bueno, espere que voy a buscar el saxo, que lo tenía por acá. Thank you.
hasta Belén si vino el Indio Solari?
Tenemos dos minutos, maestro.
Sí, vámonos con el Indio Solari. Nos vamos con él.
Bueno.
¿No? No, no vino.
No vino.
No vino el Indio Solari.
No, no vino.
Tengo...
¿Con qué nos vamos, eh?
Tengo Solero Colorado, La Marcha al Ingeniero, pidió Alejandra, Carolina del Viso, Mi Familia.
Pidieron Mi Familia.
¿Eh?
Mi Familia.
Mi Familia.
Conmigo y todo. Bueno, sí.
Vamos, hombre.
¡Hombre!
¡Vamos!
Mi familia y señores, somos músicos de honores y tenemos...
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía...
¡Fuente, vende!
¡Fuente,
vende! ¡Fuente,
vende!
Que tú tengas ese día, si toco la trompeta,
purre, purre, purreta.
Si toco el clarinete,
purre, purre, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bom, 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 bom.
¡Eh! ¡Aú, España! ¡Hola! ¿Qué es lo que está haciendo?
¡Estamos en Vega! ¡En Vega!
¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Otra vez la letra.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. Si toco el clarinete,
purre, purre, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
borom, bom, 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 bom.
¡Adiós, maestro!
Vamos, niños, que hay que dormir.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 6 grados 9 décimas. Liberaron a Gaby Álvarez. El beneficio también alcanza a su asistente Blas Coelho. Habían sido condenados a 2 años de prisión por la muerte de 2 personas en un accidente automovilístico en Punta del Este. La libertad anticipada fue decidida por la Suprema Corte de Uruguay, pero no podrán salir del vecino país. El abogado defensor Alejandro Balbi, por Radio 10, dio más detalles.
Está obteniendo en estos momentos su libertad ambulatoria definitiva, después de que el máximo órgano jurisdiccional uruguayo, que es la Suprema Corte de Justicia, le haya otorgado ese beneficio. Por ende, ya no tiene ningún compromiso en cuanto al límite ambulatorio, salvo la salida del país, ¿no? De Uruguay, hasta que nos consigamos una autorización especial que presentaremos a partir del día lunes. Él está en Maldonado, hasta que no se comprometa él a regresar a Uruguay y a fijar una fianza y a cumplir con lo que marca el Código de Proceso Penal, que es que cada vez que la justicia sea citado, comparezca.
fútbol, para Américo Gallego, Leandro Gioda tiene un pie afuera de Independiente. Según el director técnico, será difícil que el defensor siga en la institución de Avellaneda. Por su parte, Gioda reconoció haber pedido el cambio y desconoció los motivos por los que la hinchada roja lo insultó tras el 1-0 parcial en favor de Arsenal. En Estados Unidos hay 9 muertos por un accidente vial. Ocurrió en una autopista del estado de Oklahoma. Un camión se estrelló contra varios automóviles que estaban detenidos en la calzada debido a otro accidente. El camión chocó primero contra 3 vehículos y se deslizó por el pavimento, impactando a otros coches. Aún se desconoce el número de heridos.